somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Verso 1 del 11. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Otra versión dice, lo saludaron desde lejos. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor. Esa palabra sería bueno subrayarla. Mejor, es característica en hebreos, mejor. Buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, de nuevo mejor, era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron todos ahogados. Intentaron seguirlo, dice esta versión. Murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? ¿Cuánto más les tengo que decir? Qué interesante, ¿verdad? Como lo dice. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor, de nuevo, mejor, que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante a nosotros, nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Amado Padre, ayúdame y ayúdanos para gloria de tu nombre, conforme a tu palabra, en tu palabra, porque tú lo has dicho. Yo voy ahora a abrir mi boca y voy a predicar, confiando de que tú vas a sobrenaturalmente intervenir en mí y en toda aquella persona escuchando. Sobrenaturalmente, no queremos de nuevo fósiles con apariencia de vida, queremos vida, vida espiritual. Ministra vida a nosotros y a nosotras en este lugar. De nuevo, sobrenaturalmente, muévete y úsame. Usa este tiempo para gloria tuya, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas quiero destacar en esta última parte de la serie sobre la fe en Hebreos 11 y, como vieron, parte del 12. Y es la singularidad de la fe para infundir adrenalina al alma y para facultarnos para realizar lo que algunos han llamado una contribución única en esta causa que Dios está adelantando, que es la misión del Evangelio. De nuevo, la singularidad de la fe para infundir adrenalina, ánimo, aliento al alma y también para facultarnos, ¿no?, para ayudarnos a llevar a cabo esa contribución única que cada persona en este lugar tiene para contribuir o participar. Luego de aclarar, señalando ejemplos concretos, que la vida de fe no siempre resultará en una trayectoria de laureles y de finales felices, aparece acá una frase en el texto frente a nosotros el día de hoy para referirse a esos gigantes de la fe que pagaron un enorme precio por ella. Un montón de gente se nos ha dicho, ¿no?, vieron mares divididos, salvaron su familia del diluvio, cerraron bocas de leones, tuvieron estos milagros tras milagros en su vida, pero un gran por ciento de ellos, de pronto la mayoría, por su fe, no a pesar de su fe, por su fe dieron la vida. Fueron aserrados por la mitad, sufrieron las muertes más horribles. Yo estaba leyendo esta porción, me gusta encerrarme en la guardería y leo el texto y lo leo y lo leo y lo leo. Y en una de esas entró Joel y se me ocurrió que en lugar de dejar eso a un lado y empezar a trabajar con él otra cosa que él quería decirme, le dije, oye, Joel, después que me dijo algo que me quería decir, le dije, oye, Joel, ven acá, siéntate, escúchate esto. Y le leí básicamente la segunda parte de esta porción que leímos hoy. Consciente de que estaba leyéndolo frente a un niño con ojos vírgenes, con oídos vírgenes, perdón, que no había oído este texto por algún tiempo, quizás nunca en su vida. ¿No? Y se lo leí, ¿no? Esta parte particularmente, ¿no? Fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigos, fueron encadenados en prisiones, murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra, otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos. Mientras yo iba leyendo, los ojos de él se iban abriendo más grande y más grande y más grande. Joel, y hablamos un poco más de lo que estoy hablándoles a ustedes ahora, ¿no? De esta gente que tenía una fe en Dios tan grande que cuando le dieron a escoger entre niega a Dios y salva el pellejo, rápidamente supieron qué elegir. Cuando le dieron a escoger entre ten esta vida fácil, esta vida de mucho DVD y de muchos viajes y de toda esta experiencia de todo lo maravilloso que este mundo tiene para ofrecer, vive para ti, centrado en ti mismo, versus esta vida de mi vida le pertenece a Dios, mi vida sirve para Dios hasta que Él me dé aliento, ¿no? Ellos supieron exactamente qué escoger, aun cuando les costó literalmente su vida física. No todos tienen un final feliz en lo que a vida física se refiere. Hay una frase que aparece enseguida cuando están hablando de este grupo de personas que por su fe pagaron un enorme precio, su propia vida. Se nos dice esta frase: este mundo no era digno de ellos, dice. Este mundo no era digno de ellos. Y es una gran frase. Es una gran frase. Porque parece estar apuntando este asunto de que este mundo no supo valorar, no supo darse cuenta de qué clase de gente era esta. Por un lado, podemos afirmar que apunta hacia eso, esa frase. Pero también acerca de, y creo yo que esta es la principal interpretación del texto, que este mundo no es, como lo dijimos el domingo pasado, que este mundo no es, este no es nuestro hogar, este no es el lugar para asentarnos y edificar una ciudad y vivir para siempre. Este no es un lugar del que queramos decir o al que queramos llamar hogar. Este es un mundo hostil a la gente que vive la fe de Dios. Este es un mundo hostil. Luego del paraíso, luego de haber salido del Edén, se caracteriza este mundo, como decíamos la vez pasada, como un desierto en el cual somos como exiliados o refugiados viviendo en el desierto en carpas. Este mundo no es. Todo lo que este mundo tiene para ofrecer, todo lo que este mundo parecería querer ser para nosotros, está bien lejos. Y es característico, ¿no?, en este pasaje, a los lugares que este mundo puede llegar para realmente sentirse incómodo para los hombres de fe. En el mismo momento en que intentamos vivirla, cuando más intentamos vivirla, posiblemente cuando el rostro de este mundo sea más gráfico ante nosotros. La persecución, la vergüenza, el vituperio contra aquel que cree realmente las promesas de Dios. Y debemos llegar a ese momento en nuestra vida en que hacemos las paces con esta verdad, con esta frase: este mundo no es. No es de esto que se trata. No es de éxito en esta otra forma o éxito en esto otro. Este mundo no es. Este mundo no puede ser de lo que trata mi vida, en esencia. Este mundo no puede ser lo mejor que hay para mí. Aprendamos a no esperar del mundo lo que no puede dar. De nuevo, no nos gusta pensar así de este mundo. Queremos sentirnos a gusto acá. Queremos incluso transformar al mundo para que su atmósfera sea más aquella que nos hace sentir a gusto y respirarla, ¿no? Pero no es cierto, este mundo no es. Por supuesto que tenemos influencia en el mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero el mundo seguirá siendo un lugar en continua descomposición y un lugar oscuro. De pronto se nos olvida. Este mundo no era digno de ellos. No era su ambiente natural. No era su hogar. Ni está supuesto a ser el nuestro. A veces reducimos la esperanza del Evangelio y la meta del Evangelio a transformar al mundo. Y todo el mundo en el planeta quiere transformar al mundo. Y la iglesia de pronto compramos la cosa. No, estamos aquí para transformar al mundo. No, no estamos aquí para transformar al mundo. Estamos aquí para redimir al mundo. Para sacar a toda esta gente de todas esas tiendas de campaña y moverlos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si en este mundo esperamos, decía el apóstol Pablo a los Corintios, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero hay resurrección. Jesús resucitó. Hay resurrección. Hay algo mejor. Casi inmediatamente, y refiriéndose a Jesús, se nos dice, sin importarle la vergüenza que la cruz representa. Esa palabra, vergüenza, está vinculada mucho a la que estoy mencionando al principio, ¿no? De dignidad. Este mundo no era digno de ellos, ¿no? Este asunto de dignidad, ¿qué es digno de ellos? Ahora aparece diciendo de Jesús que la vergüenza de la cruz no lo paró, no lo detuvo. Y es bien interesante que casi van juntas esas dos palabras, especialmente para nosotros, que esa segunda palabra, vergüenza, ha venido a significar casi nada. Los orientales, el elemento de la vergüenza es algo muy importante. Nosotros quizás hemos perdido algo del pudor al punto de que ya la palabra vergüenza no impacta como sí al pueblo hebreo. Por ejemplo, el asunto de que Jesús estuviera desnudo en la cruz. Ese elemento de la vergüenza pública, un varón judío ante todos desnudado. Para nosotros como que no. Digo, a nadie nos gusta que nos vean desnudos, ¿verdad? Pero el elemento este, como el mismo Noé, cuando se emborracha y vienen los hijos y lo ven desnudo, se vuelve descomunal el pecado, la falta de reverencia de estos hijos hacia el Padre, porque vieron la desnudez del Padre. Este asunto de la vergüenza es medular. Y en vez de destacar el dolor y la cuestión física de la cruz, se nos destaca el elemento de la vergüenza como devastadora. Como la cosa culminante que le toca a Jesús enfrentar y sufrir. Y eso que es como el horror de los horrores, la vergüenza pública, eso más horrible, Él lo soporta, lo abraza, lo tolera, porque tiene su mirada puesta en algo extraordinario. Esta capacidad, de hecho voy a decir, se nos ha estado hablando de la fe de todos estos gigantes y de pronto dice, ok, ahora quiero hablarle del cheche de la película, del campeón de campeones, el que inició y terminó la cosa. Esta fe, esta vida de fe que estamos llamados a vivir, es cierto que aplaudimos a Noé, a Abraham, toda esa gente cuyas vidas son caracterizadas, la clave de su vida fue la fe, pero ahora Jesús, este es el titán de la llanura, Él empezó y terminó la cosa y nos invita a mirar su fe. Entonces se nos presenta a Jesús como el modelo último de la fe, de la vida de fe. Y se nos está diciendo a nosotros y a ellos, en medio de la dificultad que es vivir una vida de fe, especialmente en este mundo, que la clave para hacerlo es la clave que Jesús siguió para hacerlo Él. ¿Qué hizo Jesús que le facultó para vivir su trayecto, su tramo de esta carrera, ¿no? ¿Qué hizo Él para, en el momento en que le tocó a Él enfrentar el horror de los horrores, hacerlo? Dice, mírense bien, fíjense bien, miren bien qué fue lo que Él hizo y tomen nota, háganlo. Y básicamente se nos dice de Jesús que Él puso sus ojos y su mirada en el galardón. Él puso su mirada en el gozo puesto delante de Él. Puso su mirada en lo que Dios su Padre había prometido que haría. Tenía una perspectiva de futuro, una perspectiva eterna, Jesús. Él no estaba mirando solo lo inmediato. No estaba mirando solamente la cruz, la vergüenza, el grito, todo lo que estaba destruyendo todo su elemento de vida allí. No solamente su cuerpo, sino su mente, su espíritu, todo ese atroz golpe del mal. ¿Cómo toleró eso? Él puso su mirada en el gozo puesto delante de él. Él estaba mirando más allá de lo presente. Él miraba la certeza, la seguridad del gozo que vendría. A mí me encanta cómo Eugene Peterson parafrasea esta parte del pasaje del capítulo 12, versículos 1 al 3. Miren cómo él lo parafrasea. Es una versión, una traducción de la Biblia, una paráfrasis, debo decir, que se llama The Message. No está en español, espero que pronto lo esté, pero yo traduje este pedazo. Escuche cómo él lo parafrasea. Ok, está en la palabra de Dios lo que voy a leer ahora, traducida en un lenguaje bastante actualizado y fluido. Miren cómo es. Y yo trato de imaginarme el escritor hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, pompeado, diciéndonos esto. Después de haber leído todo el capítulo 11 de Hebreo y decirnos todas esas gigantes de la fe, dice: ¿pueden ver qué es todo lo que significa todos esos prisioneros que allanaron el camino, todos esos veteranos en la vida de fe vitoreándonos? Dice: significa que más vale que echemos el resto. Subámonos las mangas, comencemos a correr y jamás nos rindamos. Procuremos no llevar a cuesta gracia espiritual de más, ni parásitos de pecado. Fijen la mirada en Jesús, quien comenzó y terminó esta tarea en la que estamos. Estudien cómo lo hizo. Dice él: debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía Jesús, esa exuberante meta en y con Dios, Jesús pudo sobreponerse a cualquier cosa en el camino, cruz, vergüenza, lo que fuera. Y ahora está allí, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Escuche esto: cuando se descubran flaqueando en vuestra fe, repasen la historia de Jesús nuevamente, evento tras evento, esa larga letanía de hostilidad que Él soportó. Eso infundirá adrenalina a vuestras almas. ¿Qué es eso? Fijarse, ¿no? Volver a estudiar la historia de Jesús, evento tras evento, esa larga letanía de hostilidad que Él soportó. Eso infundirá adrenalina a vuestras almas. ¿Qué hizo Jesús en el momento en que enfrenta toda esta hostilidad? Él pone su mirada en hacia dónde se dirige esta exuberante meta, en y con Dios. Y eso le dio los bríos. Nosotros pensamos que la vida cristiana de por sí es sufrimiento por sufrimiento. De alguna manera extraña se ha llegado este mensaje a nosotros de que los cristianos sufrimos por sufrir. De que incluso la vida cristiana debe ser nosotros de vez en cuando hacernos sufrir un poco a nosotros mismos, colocándonos en situaciones de escasez por nosotros mismos. De hecho, algunas disciplinas espirituales son para eso. Vamos a aclarar eso. Hay algunas disciplinas espirituales como el ayuno, ¿no? Como la simpleza o la sencillez, como el retiro. Todas estas disciplinas espirituales, es interesante, son prácticas que incorporamos en nuestra vida para colocarnos en el lugar donde Dios puede hacer algo en nosotros. Y eso incluye estar sacando molleros y músculos espirituales en nuestro corazón y mente para cuando llegue el momento de la verdad nosotros seamos capaces de decirle que no a cosas que son inferiores a Dios. Muchas de estas disciplinas de abstención, de privarnos de cosas y en un sentido de ponernos a sufrir, no nos gusta no comer, ¿no? Y menos cuando es un día entero o dos días. Entonces el ayuno, en un sentido, es una práctica que realizamos para entrenar para que nuestros apetitos no terminen gobernándonos. Para que en la hora de la verdad no sean nuestros apetitos los que decidan por nosotros, haciéndonos realizar un pésimo negocio a la hora de la verdad. Si yo entreno mi vida y mis apetitos para que sepan quién manda, en el momento en que se me ofrece algo que viola la fe, que niega lo que Dios quiere para mi vida, yo tendré la entereza y la práctica para decir: aquí no mandan mis apetitos, Aquí no mandan mis deseos. Aquí manda uno más poderoso y más grande que me da el poder y la capacidad para decir no a esto, porque yo no me quiero perder lo mejor. Yo no quiero perderme lo mejor. Dicho eso, cierro el paréntesis. Aún así, muchos han malentendido las disciplinas espirituales y otras experiencias de la vida cristiana para subrayar que este asunto de niégate a ti mismo, no te gusta, no, me gusta mucho el mantecado, pero me voy a decir que no a mí mismo. No, un montón de cosas como que de pérdida, de sufrimiento, por el sufrimiento mismo o por la pérdida misma. Cuando en realidad la vida cristiana consiste en tomar una decisión por lo mejor. La vida cristiana, en esencia, es la capacidad para apreciar lo que vale más, lo que es mejor, lo que es vida verdadera. De tal manera que cuando me pintan o me quieren vender gato por liebre, yo tenga la capacidad de decir, no, ni en un millón de años, eso es un mal negocio. Es un mal negocio. Y eso solo va a pasar, esa capacidad para darte cuenta de cuando te están ofreciendo un mal negocio, si tú eres capaz de apreciar la belleza, la riqueza, la maravilla de las promesas de Dios. Si llegas a escucharlas, si llegas a creerlas convencido de que Dios se ha ganado tu confianza y de que si Dios lo dice así será, y si llegas a darte cuenta de que eso que Dios quiere para ti es lo mejor, desde el día uno. Voy a decir algo un poco conflictivo aquí, bien conflictivo. Se están preparando, ¿verdad? Veo que se están sentando más cómodos. Mire, hay gente, el discurso evangélico a veces al asunto del matrimonio homosexual. Hay personas que han planteado, no, porque esto, por esto, por esto, los cristianos, ¿verdad? Y all for it, o sea, debemos estar haciendo eso. Pero yo quisiera escuchar otro discurso también. Por ejemplo, hay personas que están defendiendo ese estilo de vida fuera de la fe. Yo voy a vivir con esta persona del mismo sexo porque, bueno, esta persona lleva conmigo años, cuando estuve en el hospital me llevó, me ha cuidado. Y los cristianos a veces no saben qué decir ante eso, porque muchas veces es verdad. Muchas veces cuando se cayó y se rompió el brazo, el que lo llevó al médico fue el que estaba al lado, ¿verdad? Entonces nosotros como que nos asusta eso. Ay, espérate, esta persona fue buena con esta. Y nosotros como que, no, mire, a mí no me queda ningún problema. Yo creo que dos personas del mismo sexo pueden tener la capacidad de hacer cosas bastante buenas una por otra. Yo no tengo problema con eso. Lo que yo tengo problema es esto, que se están perdiendo lo mejor. Dios creó al hombre y le dijo, voy a hacerle ayuda idónea. Idónea. Lo mejor, lo perfecto, lo como es. Y de ahí para abajo, todo lo que es pecado y todo lo que es lo que Dios quiere, ese es el contraste. Aquello que se nos presenta y como que puede aparecer como un sustituto, como algo bueno, a costa de lo mejor. ¿A quién no le gusta comer tibón o un churrasco hecho por los chefs del faraón de Egipto? ¿Quién no se le hace la boca agua cuando escucha el menú que había para la mesa del faraón? Y Moisés entendió, eso está bien, eso puede ser incluso hasta apelar a uno y todo eso, pero esto es mejor. ¿Y qué era esto? El campamento de Israel en el desierto comiendo por años lo mismo. Y cuando comieron carne, la misma carne, algunos sabemos la historia, ¿no? Pero este asunto de consideró como mejor sufrir el oprobio en el campamento del pueblo de Dios en el Egipto que esto. Esto es mejor. Y la gente viene con argumentos, no, que mira, se puede, mira, sí, pero yo quiero lo mejor. Y lo mejor de Dios es un hombre y una mujer, punto. Búscale todas las vueltas que quiera. Lo mejor es esto. ¿Por qué conformarnos con algo que es inferior? Y así con todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El cristiano se da cuenta. Esto es mejor. Siempre es mejor. Jesús enfrentó el problema, enfrentó la crisis. Y antes que él, toda esta gente enfrentaron las invitaciones a negar su fe. Y dijeron, ¿negar mi fe a costa de esto? Ni un millón de años. Esto es mejor. Y esto es real. Cuando se descubran flaqueando en vuestra fe, repasen nuevamente la historia de Jesús, evento tras evento, esa larga letanía de hostilidad que él soportó. ¿Y por qué lo soportó? ¿Y cómo lo soportó? Eso infundirá adrenalina a vuestras almas. Cuando uno está a punto de ceder, cuando uno está a punto de violar lo que uno ha proclamado como sus valores y su moral, cuando uno está invitado a negar todo lo que en esencia queremos ser y por lo cual queremos ser conocidos, en ese momento difícil, hagamos exactamente lo que hizo Jesús. Puso la mirada en el gozo puesto delante de él. Y por mucho lo caracterizó y lo catalogó y lo consideró como muy superior, mucho mejor. Exactamente igual como hicieron todos antes de él. Pongan los ojos de Jesús. La escena del pasaje es riquísima. No le hago justicia. No brinco ni hago todo eso aeróbico para lograr el efecto que ella produce en mí. Espero que Dios lo haga en ustedes. Y es de gente que está en medio de una carrera. La imagen es la de unas personas corriendo en un coliseo donde hay gente sentada en las gradas. En el pasaje, las personas que están corriendo somos nosotros. Somos los atletas corriendo la cosa. Y los que están sentados en las gradas, guess what? Son todos estos gigantes de la fe. Moisés, Noé, toda esa gente se nos pintan como sentados en las gradas del Coliseo. Ellos ya corrieron la carrera, son los campeones olímpicos, ellos han ganado oro, han ganado, son los que uno respeta en esta cuestión de las olimpiadas. Están ahí y ellos están dándote ánimo en la carrera. Toda esta gente, como una gran nube de testigos se nos dice. El pasaje no está diciendo que los testigos o la nube de testigos es el mundo que está viendo a ver si nosotros corremos bien o no la carrera. Nada que ver. La nube de testigos son todos estos hombres y mujeres de Dios que ya corrieron la cosa y ahora nos están mirando y nos están diciendo: chicos, chicas, es vuestro turno al bate, les toca a ustedes correr bien por algo que lo merece para siempre. Corran bien, corran bien. Es posible esa clase de vida, nosotros la vivimos. Otros diciendo: yo estuve dispuesto a que me serrucharan, a cerraran por la mitad por esa vida, porque lo vale. Y saben que lo vale, háganlo, corran bien, corran bien. Hay un evento, un pastor escuchaba en estos días del el momento de la transfiguración, cuando Jesús sube con Pedro, Juan, Jacobo y se transfigura, y está Moisés y está Elías, que enseguida balbuceando, Pedro dice: vamos a hacer, porque no sabía lo que estaba diciendo, vamos a hacer tres carpas aquí, tres enramadas y vamos a quedarnos aquí. Este predicador me dijo, yo creo que Pedro hubiera dicho: ¿tú estás impresionado por esto? Tú no has visto nada, Pedro. Desciende allá, sigan abajo y metan mano, les toca a ustedes ahora, ya Moisés y Elías terminamos, ahora les toca a ustedes. Y no has visto nada, corre la carrera. Este asunto de volver y tener una perspectiva de la recompensa y el galardón y de las promesas seguras de Dios que nos animen a correr la carrera. Es nuestro turno al bate. Dios tiene un plan para nuestras vidas, una carrera por delante. Y por supuesto que cada uno de nosotros, como todo ser humano, posee valor intrínseco, ¿no? Tenemos la imagen de Dios en nosotros, fuimos creados a imagen de Dios, pero además, cada uno de nosotros en forma muy particular tiene un rol y tiene un valor. Hay una historia que escuché en estos días de una guagua que tenía estudiantes de la Universidad Tele. Esto fue en el 2006, un grupo de estudiantes saliendo de una actividad choca de frente esta guagua escolar con un camión que iba a mucha velocidad y todos mueren en el accidente menos uno, Laura Van Rijn. Ella está en su cama de hospital, hinchada, inconsciente, muy golpeada, aturdida, ¿no? Más que aturdida, inconsciente, no despertó por varios días. Marcas de golpes por todos lados, además, en muchos sentidos, tan hinchada que apenas se parecía a ella. Sus padres y su novio están al lado de ella en la cama varios días y otra vez están alentándola: vamos, Laura, tú puedes, vamos, Laura, estamos aquí, te amamos, Laura, todo eso. En una de esas que ella despierta, dice casi balbuceando: ¿Por qué me llaman Laura? El novio y el papá se miraron confundidos y dicen, que el golpe que le dieron, apenas sabe Dios si nunca recuperará la memoria, pero aquí estamos, mi amor, aquí estamos, Laura, contigo, todo eso. Un tiempo después, en que fue más coherente y más coherente, finalmente ella, todavía bastante inflamada y agolpeada, le dice, yo no soy Laura, yo soy Whitney. En ese momento los papás se movieron, fueron oficiales de la universidad, del hospital, y dijeron, ¿pueden averiguar en la lista? ¿Había alguien en la lista de los que estaban en aquel autobús que se llamara Whitney? ¿Hicieron ustedes pruebas de ADN? ¿Alguien perdió su trabajo por esto? Piénsalo, los padres de Whitney habían enterrado a Laura pensando que era Whitney. Así que una familia le tocó tomar sus pertenencias y moverse al hospital, y la otra familia se dirigió al cementerio. En el hospital, los padres de Whitney sacudían sus cabezas en incredulidad. Whitney, en realidad estás aquí viva con nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Pueden verlo? Tu vida y la mía poseen una definitiva particularidad. No es lo mismo Laura que Whitney. No es una hija por otra, es lo mismo. No es lo mismo. Esta es Laura y esta es Whitney. Cada uno de nosotros tiene una particularidad. Tiene una carrera por delante que correr. Única, en muchos sentidos. Única. Antes de mí hubo un pastor en esta iglesia. El ministerio era el mismo. Era pastor de la cumbre. Pero él es diferente a mí. Y su ministerio como pastor de la cumbre era muy diferente al mío. Aun cuando era el mismo rol, aun cuando era el mismo lugar, etcétera, etcétera. Él tenía una manera única de realizar este ministerio y yo también. Habrán cosas que se parecen, tenemos cosas muy parecidas, pero en muchos sentidos, Carlos González, Javier Gómez. Y si yo salgo de aquí, el que viene después es otro. El mismo ministerio, pero una particularidad en ese ministerio. Igual tú y yo. Y Dios nos está diciendo, es tu turno al bate. Es tu turno de correr. Esta gente corrió, Noé, Moisés, ahora te toca a ti correr. Yo he ido a congresos, a lugares con diferentes pastores, invitando el congreso. Tuve el privilegio de ir a The Cove con Billy Graham. Billy Graham, bendito, cuando fue a estar con nosotros un tiempo, cuando todo el mundo se va, Billy Graham, que cuando, cada vez que iba a comer le sacaban 20 fotos y decía, ah, y después acá, tuvieron que decir, por favor, pastores, dejen de sacarle fotos a Billy Graham, déjenlo comer. Y estábamos allí, y una de las cosas más liberadoras que dijeron allí fue que una persona se paró y dijo, hay solo un Billy Graham. Y hay solo un Javier Gómez. Y hay solo un Roberto, y hay un solo Ángel, y una sola Noris. Nuestra particularidad, nuestro ministerio, nuestro llamado, lo que Dios espera que estemos haciendo. Te toca a ti hacerlo y necesitamos que lo hagas. Necesitamos que lo hagas. Se me ha hecho tarde, en el primero también se me hizo tarde. Quiero decir esto, no obstante. ¿Cómo enfrentar el pecado? ¿Cómo enfrentar todas estas tentaciones que hablan de nosotros para que violemos nuestro compromiso con Dios? Una de ellas es dándonos cuenta de que el pecado no es, este mundo no es, que es una mentira, que nos promete algo que no puede dar, desenmascararlo y decir, yo quiero lo mejor, yo quiero lo mejor. Yo no voy a vender mi primogenitura con todo el hambre que tengo por un triste plato de lentejas, por un momento de hambre, por un momento de placer y un plato de lenteja, ni siquiera era chuleta de cordero, por un plato de lenteja, vendió algo que era de toda la vida. Y es algo muy bueno levantarnos por la mañana cada uno de nosotros y nosotras que nos llamamos cristianos y decir, no me permita Dios que este día por un momento de placer yo arruine y eche a perder lo que me ha costado una vida construir. Esto es mejor. Y la única forma de enfrentar al pecado, porque no, sabes, tú y yo lo hemos dicho, tenemos una pecaminosidad 24/7 que nos jala para el monte y siempre está, es por la fe. ¿Qué es esta fe en la gracia futura? Le llama John Piper. Él habla de la gracia futura. ¿Qué es? Típicamente nosotros pensamos en la gracia de Dios y pensamos en el pasado. Pensamos en la cruz allá. Pensamos en lo que hizo antes por nosotros. Nuestra salvación, justificación, todo eso que ya es real. Pero tenemos que aprender a entender que hay una gracia pasada, es cierto, pero también hay una gracia presente y una gracia futura. Es estas promesas de Dios de que Él hará ciertas cosas y movernos en la certeza de que las hará. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa. ¿Qué pasaría si tú y yo nos levantamos por la mañana y ponemos nuestra fe en acción, diciendo: Dios, yo me estoy levantando de esta cama contigo. Tú estás ahora mismo aquí. Tú me das una perspectiva completamente diferente de las cosas. Que nuestra vida sea una continua dependencia de que Él está cumpliendo esa promesa. Sienta, no sienta, escuche o no escuche, Él está cumpliendo esa promesa. Antes de pararme a predicar, ahora estoy acostumbrando a pensarlo: Dios, tú vas ahí a estar predicando conmigo. Eso es real, tan real como que estoy respirando. Es diferente lo que va a pasar porque yo creo eso. Mi fe me coloca en el lugar en que puedo recibir lo que Dios tiene para darme. Si no tengo fe, yo cierro mis ojos y vivo como si Dios no estuviera cumpliendo sus promesas. Y no me muevo, no corro. Y tenemos que correr. Por fe, momento a momento, confiar: Dios, tú dijiste que me vas a dar la paciencia para este momento, yo voy a enfrentarme a esta situación ahora, tú vas a sobrenaturalmente producir paciencia en mí por tu espíritu en mí, por la fe, Cristo habita en mi corazón ahora mismo, voy a entrar a esa reunión. Por la fe, Cristo está conmigo ahora y me guía a toda verdad, voy a moverme conforme a esa verdad que por la fe abrazo. La vida cristiana es una vida por fe. Que Dios estará cumpliendo esa promesa que ha dicho. Y nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Solo nuestra fe. Un ex radical musulmán le dice a Rabbi Zacarías: la diferencia entre lo que yo era como musulmán y lo que ahora veo en los cristianos que me rodean es del cielo a la tierra. Antes, decía él, cuando yo era musulmán, para mí mi vida tenía se resumía en este símbolo, un círculo y un punto. Esa era la imagen de mi vida, un círculo y un punto. El círculo era mi fe, el punto era mi vida física. Tristemente, de los cristianos que conozco, dijo él, ellos también tienen el mismo símbolo, pero significan todo lo contrario. Los cristianos que conozco, tristemente, el círculo es su vida y el punto es su fe. Y eso hace toda la diferencia. Quiero que se vayan con esa imagen. Si el círculo es mi fe y el punto es mi vida, entonces mi fe es más grande que mi vida física. Es todo incluido, lo toca todo. Pero si el círculo es mi vida y el punto es mi fe, entonces mi fe es solo una parte de mi vida, un segmento. El reto grande es que finalmente el círculo venga a ser mi fe y el punto, mi vida física. Para toda persona que ha visto la belleza y la grandeza y la pureza de lo que es las promesas de Dios, no hay ningún problema para ellos en decir: yo quiero eso, el círculo es mi fe. Mi vida física es mi punto. Y que lleguemos a términos en que podamos decir: si me cuesta algo de mi vida física, mi fe, no hay problema. No hay problema. Hay un reto final que quiero hacerles en esta serie de la fe. Léala de nuevo o escúchala de nuevo. ¿Sí? Otro reto. En mi equipo de trabajo y en toda la iglesia estamos adaptando, poco a poco los demás se van a ir dando cuenta de los diferentes equipos de trabajo, una política de trabajo en la cumbre que le estamos llamando, tomado prestado de otra iglesia, 6x6. Una dinámica de ministerio 6x6. Mientras Moisés y Dorita se van acercando, ellos van a dirigirnos un cántico o van a elevar un cántico. Aquellos que lo sepan pueden cantarlo también. Esta tarjeta 6x6, con mi equipo de trabajo, conmigo y con todos los que quiero, y ahora como iglesia es el reto, ¿no? Es que tomemos seis cosas que debemos estar enfocados en hacer durante 6 semanas. Nadie puede correr por 6 meses, pero podemos correr duro y espitear por 6 semanas. Durante las próximas 6 semanas, ¿qué cosas tú, como alguien participando en esta carrera de la fe, para adelantar la causa de Cristo, que es la causa más importante de todas, qué 6 cosas necesita mucho la iglesia de ti y la experiencia de la misión de Dios de ti que tú deberías esmerarte en estas 6 semanas a hacer? Hay 20 cosas que tú tienes que hacer en tu vida. ¿Qué pasaría si tú dijeras, ¿cuáles son aquellas 6 no negociables que Javier, solo Javier, porque otra vez solo hay un Javier, ¿no? Y solo hay un Jonathan, y solo hay un Juan. La iglesia sería muy bendecida y la misión de Dios sería muy tocada y adelantada si yo me esmerara en hacerla. Y ser bien concreto y escribirla en una tarjeta. Tengo que fortalecer mi relación con Dios, puede ser una. Tengo que hacer, y usted la pone, 6 cosas para las próximas 6 semanas. Después de esas 6 semanas, durante esas 6 semanas usted comparte su tarjeta con alguien y le dice, oye, ¿cómo lo estamos haciendo? Te faltan 5 semanas, faltan 3 semanas, estamos logrando esto, que en estas 6 semanas lo conseguimos. Y luego 6 semanas. ¿Qué pasaría si nosotros corriéramos con esa intencionalidad en nuestra carrera? Vamos a escuchar una canción que se llama Firmes y Adelante. Y yo creía que era la forma idónea para terminar esta serie. Esta invitación a terminar la carrera y a correr la carrera. A correrla con fuerza, con intencionalidad, con propósito. Les reto, les invito, en el nombre del Señor Jesucristo, me atrevo casi a ordenarles, en el sentido de que hay ordenación en el ministerio, ¿no? Hay tal cosa como ordenación al ministerio, que son órdenes ministeriales para realizar en la misión. Bueno, hay unas órdenes ministeriales para usted. Siéntese y revise qué son esas 6 cosas que usted debe hacer con fuerza, sprinteando, corriendo duro, puerta por semana, 6 semanas. Rinda cuenta a alguien y quién sabe qué Dios puede hacer con nosotros como iglesia si cada uno de nosotros se enfoca y corre con fuerza, quitando las cosas que tiene que quitar de su vida, ¿no? Pecado que lo enreda y cosas que no son malas en sí mismas, pero que lo están haciendo más pesado y no está corriendo bien. Oye, y para correr, esa gente cada vez se quita más ropa. Tú, los tenis son de acril, de una cosa ahí que ni pesa, las medias. Ahora hacen una ropa que hasta sopla aire para que uno. Liviano. Se recortan, se afeitan para correr más. Hasta los vellos de los pies. ¿Qué cosa debemos nosotros también decirme? Esto se acabó. No es malo en sí mismo, pero no me está permitiendo correr bien. Escuchen esta canción, haga la suya y luego terminamos con la parte final. Anuncios. Hay un montón de anuncios, prepárese para eso.